Conversatorio Feminista es un espacio para la reflexión sobre nuestro entorno social y personal.
Está hecho por y para ustedes. Acompáñanos en el andar feminista y sé parte del cambio.
Hola, ¿cómo están? Esperamos que bien. Les agradecemos por unirse a un nuevo episodio más de este su podcast Conversatorio Feminista. El día de hoy tenemos a la mesa un tema sumamente interesante y esperamos que les guste muchísimo. El día de hoy traemos a un invitado muy especial, un invitado que es un teólogo que nos va a ayudar un poquito más en aterrizar este tema, en darnos conocimiento sobre este tema. Él tiene un podcast que más adelante le estaremos invitando a que también chequen su podcast y su contenido, y le damos la bienvenida a Charlie de Espacio Indecente.
Hola, hola a todos, hola a todas, hola a todes. Es un placer para mí estar aquí con ustedes y de antemano les agradezco mucho la invitación.
Pues bueno, como vemos, el tema habla sobre la iglesia y el machismo, y pues quisimos invitarte a ti para que nos ayudaras a aterrizar este tema, a que nos ayudaras a conocer un poquito más. Sabemos que vivimos en un país muy machista, pero también estaría bien cuestionarnos el por qué y sobre todo cómo influyen las creencias, cómo influye la educación de la iglesia en esto. Entonces, pues te damos la palabra.
Claro, te agradezco mucho. Para mí es muy importante profundizar todo tema social desde la iglesia porque es un punto de partida en el que nos encontramos con muchas problemáticas sociales en la actualidad, ¿no? Incluso siempre se cuestiona esta parte de, bueno, ¿y la iglesia qué tiene que ver? Realmente cuando profundizamos en el tema nos damos cuenta que tiene que ver mucho. Y analizando un poco esta cuestión de la institución eclesial, ¿no?, llamada iglesia, pues la iglesia en cierto punto es una institución patriarcal que favorece bastante al hombre, ¿no? Las prácticas de la iglesia de alguna u otra manera nos enseñan una feminidad romantizada, ¿no? Y todo va a girar en torno a este tema, porque siempre la mujer va a tener que ser la responsable de los hijos, de las hijas, ¿no?, del hogar, ¿no?, el trabajo no remunerado, incluso el trabajo que desarrollan las mujeres dentro de la misma iglesia, ¿no?, aunque en algún punto las iglesias protestantes y las iglesias evangélicas llegan a permitir que las mujeres lleguen a ocupar cargos importantes o lleguen a predicar dentro del púlpito, se siguen viendo injusticias. Y para poder como analizar un poco esto, debemos como separar esta parte del patriarcado, ¿no?, que lo vemos como sistema que favorece no solamente en la iglesia, sino socialmente al hombre. Pero en la iglesia está justificado desde un punto de partida divino, ¿no?, desde la divinidad, ¿no? Y luego vemos esta cuestión del machismo, ¿no? Incluso a mí me ha tocado ver en múltiples ocasiones, ¿no?, esta escena donde los líderes de iglesia se sientan a la mesa en algún convivio o en algún aniversario a comer, ¿no?, a degustar de los alimentos. Y las mujeres son las que tienen que poner la mesa, tienen que hacer la comida y tienen que recoger y lavar los platos, ¿no? Y también lo que vamos a ver, siempre lo menciono bastante, es esta cuestión de la masculinidad hegemónica, ¿no? La práctica visible de la masculinidad hegemónica siempre va a estar presente en la iglesia, ¿no? Porque de alguna u otra forma el hombre busca sobreponerse ante la mujer, ¿no? Esta posición del liderazgo dominante, ¿no?, dentro de la jerarquía que vemos como la iglesia. Entonces, pues ya aquí nos damos cuenta que empezar a analizar desde la iglesia este tema social con el que estamos topándonos en pleno ya 2021 y pues parte en cierto punto desde la iglesia, ¿no?
interesante el término que utilizas de la feminidad romantizada, sobre todo por todas estas prácticas que enseña la iglesia, que sí romantiza a las mujeres, pero a la misma vez, como dices, las oprime. Y yo te preguntaría tú, ¿qué nos podrías decir acerca de qué relación tendría la Virgen María con el machismo dentro de la iglesia?
Fíjate que es un tema que a mí me apasiona demasiado. Quiero rescatar un poquito esta cuestión. Yo actualmente pues soy pasante en la licenciatura de teología y tengo algunos otros proyectos que derivan del mismo pensamiento y del mismo quehacer teológico que tengo presente. Por tanto, no puedo desgraciadamente elaborar desde una iglesia porque pues estoy en contra de estos sistemas que están muy presentes. Pero parte de mi práctica teológica es un poco con estos santos populares, ¿no? Estos santos incluso mundanos, ¿no? De parte que surgen de parte de ciertos sectores en Avia Yala y pues sobre todo aquí en México. Y aunque la Virgen María no sea como del todo considerada un santo no reconocido por la Iglesia Católica, pues está muy presente en nuestra sociedad, ¿no? Y hay como dos variantes. Está la Iglesia Católica, de la cual de alguna u otra manera no podría hablar mucho porque no me desarrollo en la Iglesia Católica, y está la forma en la que vemos a la Virgen María en la Iglesia Protestante, ¿no? Y bueno, en la Iglesia Evangélica de plano pareciera ser que María no existe y no hay ningún canon sobre ella, ¿no? Pero es interesante porque México es un país sumamente machista. Cuando suceden casos de violaciones a mujeres, cuando suceden casos de protestas feministas, México es un país en viralizar y tomarse a juego esta denuncia social, ¿no? Los hombres sobre todo. Pero si nos vamos a un estudio un poco de campo, un estudio de campo crítico, nos daremos cuenta que también es un país devoto a la Virgen María, ¿no? A Lupe, a Guadalupe, a la Lupita. Entonces, es interesante cómo es esta parte, ¿no? En la que, pues, en la Iglesia Católica sí se le reconoce. Me atrevería a decir que tiene un poco más de importancia sobre Dios mismo y sobre Jesús, ¿no? ¿Por qué? Porque está esta parte en la que María, volvemos a lo mismo, es nuestra madre, es la que nos cuida, es la que nos hace un favor, es la que nos sigue amamantando. Y dentro de la Iglesia Protestante, María juega un papel como la mujer que dio a luz al unigénito, ¿no? Al Hijo, a Jesucristo, al Hijo de Dios, al Mesías. Pero sigue siendo silenciada, ¿no? María sigue siendo silenciada, no tiene mucha relevancia, ¿no? Aquí el punto de partida es Jesús. Y en la Iglesia Católica sí, pero pues es como analizar un poco esta parte, ¿no? Que vemos y que yo sí me he cuestionado, bueno, ¿por qué María sigue siendo muy relevante en nuestra sociedad cuando pues nuestra sociedad es totalmente machista, ¿no?
Sí, claro, y sobre todo estos roles que juega nuestras familias mexicanas, ¿no? Tenemos un alto índice, pues sí, nuestra población en México, el 90% pues son católicos, pero pues también vemos un grado del 90% en nuestras casas existe pues violencia intrafamiliar.
Fíjate que en el estudio de campo yo llegué a una conclusión de que los patrones de hogares que vemos, incluso pareciera como cosa de meme, ¿no? Pero lo vemos también representado en algunos capítulos de la famosa Rosa de Guadalupe, ¿no? Esta parte del hogar donde está el papá, ¿no? Que mantiene la casa, la mamá, con esta cuestión del trabajo no remunerado, ¿no? El hijo o la hija, dos hijos incluso. Y el papá, como es el líder de la casa, ¿no? El que mantiene la casa, pues es un papá muy, muy machista y viene de una educación igual donde pues su mamá y su papá también repiten el mismo patrón, pero esto surge en la misma dinámica de ser personas que son devotas de la Virgen María, ¿no? Y en este sistema, en esta otra contraparte, incluso en la otra cara de la moneda, vemos en el lado protestante, donde pues La Virgen María no tiene ninguna relevancia, como las mujeres no tienen relevancia en la iglesia, ¿no? Entonces, es ahí cuando, pues sí podemos analizar de manera seria, incluso cómo podemos ahora, con toda la cuestión antropológica e histórica que tiene la Virgen María dentro de nuestra sociedad, y no solamente en nuestra sociedad, sino me atrevo a decir que también en Abya Yala, ¿no? Como siendo un santo llegado desde la colonización, ¿cómo podemos ahora poder verla como un punto de partida de deconstrucción, de decir, bueno, se puede dar la oportunidad a que otras deidades, otras formas de ver la deidad sean no solamente como hombres, ¿no? Sino mujeres también. Entonces, es este trabajo de deconstrucción en el que pues estamos como, pues todavía aprendiendo.
También dijiste algo muy importante sobre cuando María es silenciada, ¿no? Esta parte que vemos de que María da luz al hijo unigénito, pero creo que sí es importante pensar qué hay detrás de eso y cómo la iglesia reacciona ante eso.
Mira, me gustaría en este punto de dejar un poco detrás la Iglesia Católica, porque como repito, pues mi experiencia no se basa en la Iglesia Católica, se basa más con la Iglesia Protestante, y creo que también es un punto de partida muy crítico, porque pues en la Iglesia María es silenciada, ¿no? Y creo que se repite el patrón constantemente en la Iglesia. O sea, puede que resulten como ciertos proyectos a favor de la mujer, pero en cuestión de jerarquía, la institución sigue favoreciendo a los hombres, ¿no? Imagínate qué tan poderosos estamos institucionalmente como iglesia, que de alguna u otra manera volteamos a ver estos movimientos sociales como yo lo defino como el pan y circo, ¿no? O sea, como, ah, sí, sí, ándale, di lo que tú quieres, mujercita, pero no siento realmente que sea sincera esa apertura, ¿no? Sino es como una necesidad que la iglesia pues tiene que satisfacer, porque como toda institución se le está escapando de las manos y tiene que voltear forzosamente a ver este sector, ¿no? Pero no es así. Entonces, de este lado, de este mismo lado protestante, yo he analizado como este embarazo de María que fue sin consentimiento propio. O sea, nos atreveríamos a decir, y yo sé que me puedo ganar mucha gente en contra de lo que voy a decir, pero nos atreveremos a decir que María fue violada porque en ningún momento se ve o se lee en la narrativa bíblica sobre si está o no de acuerdo con el embarazo. Se le dice, vas a ser madre del hijo enviado por Dios, ¿no? De Jesús. Entonces, realmente ella no tiene voz. Analizando un poco esto, nos damos cuenta de por qué entonces las mujeres no tienen voz dentro de las iglesias.
Sí, sobre todo esta representación que tiene Dios como padre, que vemos a la iglesia como madre, o sea, la iglesia tiene esta representación justo como si fuera una mujer.
Exacto, hay incluso narrativas bíblicas donde la iglesia es esta esposa y Jesús es el esposo, ¿no? Entonces, creo que es como la misma forma en la que vamos a ver, como este patrón que se repite constantemente, ¿no? O sea, nos damos cuenta y decimos, bueno, ¿cómo podemos de alguna u otra forma trabajar, en mi punto de vista, las nuevas masculinidades dentro de una iglesia? Rayos, es que históricamente y bíblicamente, estos cuates tienen justificado su masculinidad hegemónica y tienen justificado su jerarquía, perdón, patriarcal. Entonces no se puede porque es una institución que ya lleva años siendo así. Por ello, yo personalmente preferí salirme y trabajar desde otro punto con el sector de la gente de la iglesia para empezar como a aceptar esa parte y decir, bueno, pues ahora, ¿cómo podemos replantear esta forma de hacer comunidad, ¿no? De tejer redes de apoyo, ¿no? De gente de fe que se cuestiona esto justamente y no puede hacer nada dentro de la iglesia porque, vamos, es lo mismo, se repite constantemente el patrón institucional, donde los hombres van a estar por encima de las mujeres, y en algún momento eso a mí me afectó también. ¿Por qué? Porque yo no buscaba competir, pero la dinámica era como muy competente dentro de la misma iglesia. Entonces, pues es ahí lo importante de, y entonces las mujeres, ¿qué papel juegan, no? Y creo que en algún momento incluso yo sería el menos indicado para hablar de este papel que las mujeres juegan, ¿no? Porque soy hombre. Pero en este trabajo es en el que nos encontramos y llegamos a la conclusión de decir, bueno, es que hay una justificación tremendamente bíblica donde nos damos cuenta que pues se romantiza esta parte de la mujer, ¿no? La mujer, la mamá, la que nos cuida, la que nos hace de comer, la que, etcétera, etcétera. Pero pues está un problema social, ¿no? Que es el trabajo no remunerado.
¿Y hay de dónde? Porque una familia que ha sido desarrollada con esta creencia, que ha ido creciendo con esta creencia de que la mujer tiene que hacer de tal forma, porque en la narrativa bíblica viene de una forma, pues no pone ningún pero, no dice nada, no cuestiona, porque así lo mandó Dios y Dios se le tiene que respetar lo que diga. Por lo tanto, también podríamos decir que los hombres sacan alguna cierta ventaja de esta sumisión de las mujeres, de esta creencia que las mujeres tienen que, pues sí, someterse a su marido. Y pues yo personalmente podría decir que muchísimos líderes religiosos, en vez de decir, oye, salte de tu casa, divórciate, porque tu marido te golpea, porque tu marido te violenta, no, al contrario, ¿no? Esta alimentación todo el tiempo de violencia, todo este tiempo de que si te casas, pues ya te quedaste ahí, fue el hombre que Dios quiso para ti. Entonces, pues sí vemos cómo tenemos una sociedad totalmente influenciada por la creencia y pues sí, la creencia religiosa.
¿Y sabes por qué esa respuesta es la más visible? Porque estadísticamente incluso sí se da mucho esta parte de, bueno, mi esposo me pega, me violenta, y esta respuesta de, pues, ponte a orar, ¿no? Porque incluso muchos de los líderes son religiosos hombres, repiten esos patrones en sus casas. Son hombres golpeadores, son hombres violadores, son hombres que repiten esta parte. Entonces, es un problema tremendo socialmente, ¿no? Porque pues lo vemos de manera muy visible también con el tema del aborto. No me quiero meter mucho en temas de iglesia y temas bíblicos porque no es como tal la relevancia de lo que estamos hablando el día de hoy, pero sí, o sea, lo vemos desde Jesús y su práctica ministerial con sus discípulos. Nos cuesta trabajo todavía aceptar que Jesús en algún punto de su ministerio tuvo discípulas, ¿no? Nos cuesta aceptar eso, ¿no? Y bíblicamente ahí hay dos mujeres al menos que están dentro del ministerio de Jesús muy presentes, ¿no? Y María como madre también tiene un punto muy importante. Nos cuesta trabajo todavía aceptar que Jesús en algún momento pudo haber tenido una esposa y una familia, ¿no?
Claro.
Incluso en este tema de, perdón, incluso en este tema que yo estoy más de fondo trabajando, de masculinidad, nos cuesta aceptar ver en la figura de Jesús una persona frágil, una persona sensible, una persona que llora, ¿no? Entonces, no se puede, porque institucionalmente no favorece.
Sí, y fíjate que ahora vemos cuando la gente se pregunta qué Dios cruel haría todo eso, permitiría todo eso, porque la iglesia no hace nada. Pues bueno, tú nos das esta respuesta de la iglesia juega este papel de mujer que tiene que hacer su rol, que tiene que pues quedarse callada, porque al fin, como tú dices, la institución es institución. Y pues yo te haría la pregunta para concluir, digamos, ¿realmente el cambio puede generarse en la iglesia?
Pues fíjate que es un tema muy controversial que tiene que analizarse desde muchos puntos de partida, ¿no? No solamente desde uno, sino desde varios, ¿no? Vemos esta parte, ¿no? Donde, pues, en cuestión de patrones, por algo la iglesia es silenciada, ¿no? Por algo la iglesia no dice nada ante los acontecimientos sociales porque, pues, ya vemos como esta justificación bíblica que tiene la iglesia, ¿no? Vemos cómo institucionalmente se le ve a la mujer, porque sí, yo personalmente lo viví, la institución desfavorece a las mujeres, ¿no? O sea, a mí me tocó ser congregante en algún punto antes de todo el paso ministerial que di en la iglesia donde yo pertenecí. A mí me costó, a mí me tocó ver cómo costaba trabajo tener una pastora en la iglesia, que una mujer fuera la líder en una iglesia. Era como, pero es que es mujer, ¿no? En algún momento tuve una compañera pastora junto que su esposo iba a la iglesia donde le tocaba pastorear, y la congregación le llamaba pastora al esposo, siendo que la pastora era la líder de ahí, ¿no? Entonces, no sé, personalmente creo que la institución es una institución, la iglesia es una institución, por tanto es un organismo que va a desarrollarse de esa manera. Yo fui fiel creyente de que la iglesia podía cambiar, de que yo podía hacer el cambio, de que podíamos ser el cambio, de que la nueva generación con este pensamiento crítico podría hacer el cambio de la iglesia, ¿no? De tratar temas de masculinidad dentro de la iglesia, de tratar temas de en torno al feminismo dentro de la iglesia, era lo que nos llevaba al cambio. Pero cuando te das cuenta que ya la estructura está, no se puede. Cuando te das cuenta que empiezas a despertar conciencia en los demás y en las demás, no se puede. Cuando te das cuenta que la gente empieza a ser más crítica y a decir, bueno, ¿por qué Dios es un hombre? ¿Por qué me están enseñando que Dios es hombre? Que tiene barba, que tiene pelo, que tiene pene, ¿no? Incluso, ¿por qué? ¿Por qué Jesús también es un hombre? ¿Por qué no hay mujeres dentro de la misma narrativa bíblica? Pues a la iglesia institucionalmente no le compete esto y prefiere silenciarte. Entonces, yo creo que lo que nos compete, porque es un tema social, o sea, la desigualdad de género es un tema social, ¿no? Y yo, junto con Espacio Indecente, trabajamos esta cuestión de decir, es que es un tema social. No debemos forzar estos temas a la iglesia, porque la misma iglesia por años ha desfavorecido y nos ha llevado, es un parteaguas que nos ha llevado a estas problemáticas actuales hoy en día. Entonces lo que nos compete es como personas de fe, como personas que creen en este Dios reconciliador, sanador, ¿no? Y que están dispuestos y dispuestas a deconstruir esta visión de un Dios heteropatriarcal. Ah, pues entonces a empezar a trabajar en redes de apoyo, en comunidades que nos ayuden como personas, como hombres, como mujeres, como transexuales, como lesbianas, como homosexuales, a empezar a partir desde un punto ciego para buscar esa liberación, ¿no? Esa liberación y esa opresión que vivimos dentro de la iglesia. Entonces, creo que el cambio dentro de la iglesia es nulo, es nulo. Lo vemos, por ejemplo, en Europa, ¿no? Donde las iglesias ya casi no tienen mucha relevancia, ¿no? Donde las iglesias han tenido que cerrar y ya incluso son antros, ¿no? Son bibliotecas. En América Latina, desgraciadamente, no es lo mismo, porque somos un pueblo que sigue sufriendo los estragos de la colonización. Nos cuesta trabajo desapegarnos de esa parte. Pero creo que entonces lo que nos compete ahora es empezar a trabajar. O sea, decir, yo respeto mucho el trabajo de la gente, yo respeto mucho el trabajo de la banda dentro de la iglesia, está chido, está todo cool, pero también me gusta que la gente sea sincera, ¿no? Y si la gente dice, yo quiero trabajar por la justicia social, ok, pues vamos a hacer todo porque esa justicia social sea visible. Pero si me dices, yo quiero trabajar por la justicia social, pero es que tengo miedo de perder ciertas cosas dentro del sistema jerárquico de la iglesia, entonces no quieres trabajar por una justicia social, ¿sabes? Entonces creo que es eso, agarrarnos los pantalones, ¿no? Nuestros, y trabajar en ello, y empezar a crear redes de apoyo, comunidades fuera de la misma, ¿no? La contraparte, esta parte revolucionaria, ¿no? Esta parte de oposición, ¿no? A mí me encantaría incluso que en algún momento llegáramos a denunciar a esos líderes de iglesia acosadores, ¿no? Y violadores, pero la misma iglesia los resguarda, ¿no? Entonces, pues, ¿cómo podemos cambiar desde esa parte? Siendo un paréntesis, cuando yo me salí de la iglesia, llegaron muchos testimonios de acoso a mí, ¿no? De pastores de la iglesia, ¿no? Entonces, pues personalmente no le tengo fe a la iglesia, le tengo fe a las personas que están dispuestas a trabajar. Tengo esperanza en un mejor mañana desde estas nuevas comunidades que surgen de estos problemas que vemos dentro de la misma, ¿no?
Sí, claro, y sobre todo cuando dices hay que tenerle fe a las personas, porque pues ahora podemos ver muchas más redes de apoyo, muchas más redes de que crean conciencia, ¿no? Como tu podcast, como este podcast, que realmente queremos deconstruir, queremos pues hablar, alzar la voz ante las injusticias, y siempre, siempre es bueno hablar de lo malo que nos rodea, siempre es bueno cuestionarlo, porque así pues es como podemos llegar al cambio. Nuestras familias, en nuestros hogares, pues claro que devienen de un sistema patriarcal como todo, pero creo realmente y creo fielmente que el cambio, como siempre lo hemos hablado en el podcast, pues está en nosotros, en la reflexión a través del diálogo como este. Y pues bueno, nada más que agradecerte un montón por darnos tu conocimiento, por platicarnos tu experiencia, y pues no sé si quisieras dejar tus redes sociales para que la gente que nos escuche te siguiera.
Me gustaría antes que terminar invitar a la gente a realmente, sobre todo a la gente que se desarrolla dentro de un espacio de iglesia, a animarlos, animarlas a cuestionarse esta parte, porque no están solos, no están solas. Hay un sinfín de gente trabajando en estos temas, hay un sinfín de gente comprometida con estos temas, ¿no? Desgraciadamente el tema de fe sí es un poco más crítico porque pues es algo con lo que creces, es algo en lo que crees y de la noche a la mañana ya no está y tienes que empezar a reconstruir esta parte y tienes que empezar desde cero. Entonces, a veces abruma mucho dejar de creer en lo que creías que toda tu vida iba a ser igual, ¿no? Pero es bonito cuando nos reconstruimos, es bonito cuando somos personas libres y es bonito cuando transmitimos esa libertad a los y a las demás y buscamos esa libertad para todos y para todas. Buscamos una justicia social y buscamos pues que la gente al final de cuentas sea feliz, ¿no? Y no tenga miedo absolutamente de nada. Entonces, anímense y para eso, bueno, pues también estamos ahí en Instagram como Espacio Indecente, en Facebook como Espacio Indecente y pues ahí también en Spotify tratamos temas sociales desde la fe. Lo que más nos representa es como esta parte de colonial de la iglesia, esta parte de los santos populares, como ya lo dije, ¿no? Y esta deconstrucción heteropatriarcal y estos comportamientos hegemónicos dentro de la misma, ¿no? Es lo que más trabajamos por ahí y pues también si nos pueden ir a seguir y checar nuestro trabajo, yo más que agradecido.
Pues muchas gracias. Igual les dejamos nuestras redes sociales. Estamos, ya saben, como com.versatoriofeminista, y ahí igual estaremos etiquetando las redes sociales de Espacio Indecente para que ustedes también puedan poder localizarlas y seguirlas. Muchísimas gracias.